Ok, vamos a entrar a la palabra del Señor este día. Estamos abriendo una nueva serie de predicación en la cual todo este mes de julio vamos a estar hablando acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se funda la iglesia? ¿Quién sostiene la iglesia? ¿Cuáles son los regalos que Dios tendrá para su iglesia una vez que termine el periodo en el cual Dios ha abierto este tiempo para que la iglesia de Jesucristo sea salvada y entonces nosotros podamos entregar el mensaje de la salvación a muchas personas que hoy no han escuchado el mensaje de salvación y puedan entrar por la puerta de la salvación, y después de que hayan entrado por la puerta de la salvación, entonces puedan entrar a la gloria? Muchos todavía hoy están en el dilema de que si existe el cielo o si existe el infierno. Y déjeme decirlo, ¿por qué no repite conmigo? Las cosas espirituales no las podremos entender. Nunca vamos a entender las cosas espirituales hasta que Dios nos revele lo que significan en su totalidad. Le voy a invitar una vez más que se ponga de pie y vamos a leer la palabra del Señor este día. ¿Qué necesita la iglesia? En Efesios capítulo 15, capítulo 1, verso 15. Vamos a leer tres o cuatro versos de la escritura en el cual vamos a estar mirando, y quisiera que usted ponga mucha atención, querido, porque estos mensajes son profundamente teológicos, profundamente espirituales, van a llegar a su conciencia y a su corazón, y créame que usted va a poderse ver reflejado si usted representa o exhibe en usted lo que significa ser la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 15. Y dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, verso 17, quisiera repetir el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, de donde proviene todo, el Padre de gloria, número uno, os dé espíritu de sabiduría, número dos, de revelación en el conocimiento de Él, número tres, en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí hay un grave problema para mucha gente que forma parte de la iglesia. No hemos entendido para qué esperanza hemos sido llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y al cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Puede sentarse, ya hemos orado al Señor. Si atendemos a la historia y tomamos como referencia las fechas probables de la carta de Éfeso, vemos una carta dirigida a una iglesia recién estrenada en el mundo y a la cual se le es necesario ser enseñada acerca de cuál es su origen en el mundo, su función y su dirección. Querido, se dice que nosotros compramos un artículo electrónico, y cuando compramos el artículo electrónico, desenvolvemos el artículo electrónico, lo ensamblamos según nosotros, y resulta que al final lo ensamblamos mal y algunas veces hemos quemado el aparato electrónico por no haberlo hecho correctamente. Muchos de nosotros pensamos que la vida cristiana se vive al estilo que usted determina. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana se vive de la forma que usted cree. Pero déjeme decirle una cosa: la vida cristiana se vive a la manera de Dios. Dígalo conmigo: la vida cristiana se vive a la manera de Dios. Pero además es necesario construirse en una iglesia que tendrá que ser adaptable a los tiempos tortuosos y los cambios vertiginosos que implica ser establecida esa misma iglesia en otros territorios. Querido, no es lo mismo el evangelio en los Estados Unidos que en Honduras, o en Oaxaca, México, o en El Salvador, o en Chile, o en Brasil, o en China, o en Corea. No es lo mismo el evangelio. El evangelio de la China ha tenido que sobrevivir, un evangelio en las catacumbas escondidos, porque no pueden profesar su fe abiertamente. Mas sin embargo, la China comunista hoy es el país donde el evangelio de Jesucristo avanza más rápido que en ninguna parte. El evangelio en los Estados Unidos, ¿sabe una cosa, querido? En los Estados Unidos se cierran muchas iglesias por año. Muchas iglesias están quedando sin su gente. Una de las cosas que ha venido y que ha hecho la migración buena para aquellos que están en contra de la migración, una de las cosas que hemos hecho los inmigrantes al venir a los Estados Unidos es ocupar muchos templos vacíos que quedaron sin personas, porque los personas que estaban ahí se murieron y entonces no existió una segunda generación de cristianos. Pero la iglesia ha tenido que adaptarse a las nuevas formas de vida. Hoy la iglesia tiene que adaptarse a utilizar el Twitter para poder enviar el mensaje. Tiene que adaptarse al Facebook para poder enviar el mensaje. Tiene que adaptarse a la tecnología para poder enviar el mensaje. Pero cuando la iglesia comenzó su paso triunfante por la tierra, dígalo conmigo, cuando la iglesia comenzó su paso triunfante por la tierra, hasta el día de hoy no ha sido detenida. Muchas veces nosotros hemos pensado que si yo no sirvo a Cristo, la iglesia quedará sin gente. No es cierto, Dios sostiene la iglesia. Dios sostiene la iglesia. Si el pastor se muere o se va, Dios seguirá sosteniendo su iglesia, porque es de Él. La iglesia no te pertenece a ti, ni a mí, ni a nadie. La iglesia es de Jesucristo. Él ha mantenido su paso triunfante por la tierra hasta llegar a la patria eterna y las puertas sean abiertas. Y entonces, si tú has oído el mensaje de Jesucristo, podrás entrar a la gloria. La iglesia no es propiedad de un ser humano. La iglesia ha sido establecida en todas las partes del mundo, en todas las culturas del mundo. En las más ignorantes, en las más letradas, en las más lustres, en las más hermosas, en las más carentes. Hay iglesias hermosas donde sus castillos son enormes, donde su liturgia está adornada por grandes coros y grandes músicas, y ahí está Dios. Pero hay iglesias donde no hay paredes alrededor, donde no hay luz eléctrica, donde no hay ventilador, donde no hay aire acondicionado, donde no hay cámara, donde no hay música selecta, donde no hay video, donde no hay nada, pero ahí está Dios. La iglesia de Dios no necesita nada del mundo. Puede estar en el mundo sin la ayuda de los hombres, pero Dios ha querido involucrar a los hombres en la iglesia. La iglesia de Jesucristo es poderosa y lo seguirá siendo. Cualquiera que pretenda hacer iglesia sin contar con la voluntad de quien da vida a la iglesia se verá sumido en la desgracia de haber desvirtuado el propósito y significado de la iglesia a la cual Jesucristo dio origen y dirección. Quiero explicarte un poquito acerca de esto. En el tiempo de Jesucristo se levantaron varios hombres diciendo: vengo en el nombre de aquel del Cristo que predica Pablo. Y el demonio le dije: a Pablo lo conozco, a Jesucristo lo conozco, pero tú, ¿quién eres? Hoy en nuestros días se han levantado muchas personas pensando y asumiendo que pueden hacer iglesia solamente porque tienen un título. Querido, no importa cuál sea la idea que tú tienes de la iglesia, no está nada comparada con la iglesia que Dios ha formado en su voluntad. Escucha esta parte. Hay 17 requisitos para aquel que va a predicar en la iglesia. Hay 17 requerimientos para la persona. Y todo este mes voy a estar hablando acerca de todo este mensaje, de todo esto que Dios ha preparado para nosotros. Aquel que quiera hacer iglesia sin la voluntad de quien da vida a la iglesia se verá sumido en la desgracia de haber desvirtuado el propósito y significado. Déjate te explico algo aquí en este pequeño parte que te quiero explicar algo. Nosotros estamos haciendo una escuelita bíblica de vacaciones. Nosotros tenemos un equipo de fútbol. Nosotros tenemos un equipo de música. Tenemos, gracias a nuestros hermanos que están allá en cabina trabajando con todo lo que va la tecnología para que usted y yo estemos bien cómodos hacia donde están. Y que allá están sentaditos ellos arriba. Pero sabe una cosa, nada de esas cosas tendría valor si no fuera para salvar un alma. Dígalo conmigo, nada de esas cosas tendría valor si no es para salvar un alma. Te voy a explicar algo. Muchas personas dicen, ah, me gustó la iglesia esa porque hay buena música. Y no estoy hablando de esta iglesia. Muchas personas dicen, bueno, me gustó esa iglesia porque ahí sí hacen esto o hacen aquello. Me gustó esa iglesia porque no hacen esto y no hacen aquello. Querido, todo lo que hace la iglesia simplemente son herramientas para poder atraer a la gente. Pero lo que va a salvar a la persona es el mensaje de Jesucristo. Si aquí no cantáramos, todavía se salvara la gente. Si aquí nosotros no tuviéramos un edificio hermoso como el que tenemos, todavía la gente se podría salvar porque Dios es el que salva. La iglesia de Jesucristo es poderosa no por lo que nosotros tenemos, sino porque Jesucristo ha determinado que su iglesia vaya por la vida triunfante. Porque para Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé tres cosas importantes. Tres cosas que hoy muchas personas carecen. Dígalo conmigo. Tres cosas que muchas personas hoy carecen. Muchas personas llamadas cristianos, una de las cosas que no tienen en su vida es nada menos que el espíritu de sabiduría. Gracias. Que el espíritu de sabiduría de Dios. Te voy a explicar esto. Escucha bien esto porque esto es bien profundo para tu vida. Si Dios no regula tus acciones, repítelo conmigo. Si Dios no regula mis acciones, lo voy a dividir esa parte. Si Dios no regula tu boca, si Dios no regula tus actividades, si Dios no regula tu corazón y tus sentimientos, y si Dios no regula tus pasiones, el espíritu de sabiduría de Dios no se encuentra en ti. Amén. Escucha bien esto, por favor. Cuando nosotros hacemos una cosa indebida, es porque nos falta el espíritu de sabiduría de Dios. No le eches culpa a la circunstancia. Escucha bien, no le eches culpa a la religión. No le eches culpa a la cultura. Ni le eches la culpa a la educación que recibiste. Es porque el espíritu de Dios no está en ti. La segunda cosa que hace falta es la revelación en el conocimiento de Él. Y la tercera es ojos alumbrados por el entendimiento. Estos no serán producto de nuestra inteligencia. Escucha bien, dilo conmigo, estos no son producto de nuestra inteligencia. No podrá ser producto de nuestro estudio de resultados como algunos lo proponen. Querido, no hay una fórmula para hacer crecer la iglesia. No puede alguien venir y decir, pastor, yo te voy a decir cómo tu iglesia va a correr de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 1000. Eso lo hace Dios cuando Dios quiere hacerlo. Pero lo hace a través de nosotros. Tampoco una exigencia que puede ser cumplida bajo direcciones humanas. Hoy la palabra de Dios nos hace entender las grandes carencias en la iglesia de nuestro tiempo. Te voy a explicar algo, querido. Y esto es un problema grave. muchas personas que en nuestros países no teníamos nada, hemos venido a los Estados Unidos, donde hoy tenemos algo, y ese algo nos ha hecho olvidarnos de Dios. ¿Sabes cuántas personas he escuchado yo que dicen: cuando regrese a mi país, vas a regresar muerto? ¿Sabes por qué vas a regresar muerto? Porque nadie se quiere ir. Hay personas que dicen: es que en mi país yo era. Nunca fuiste nada si no lo sigues siendo aquí. ¿Qué dije? Nunca fuiste nada si no lo sigues siendo aquí. Hay un dicho que yo siempre le digo a mi esposa. Y cuando le he dicho este dicho a mi esposa, es cuando las cosas se ponen difíciles. Mi esposa tiene un problema. Ella se preocupa por los dos. Y resulta que ella anda toda tensionada. Y cuando las cosas se ponen difíciles, especialmente de trabajo, le he dicho a mi esposa esta frase toda la vida, 21 años repitiéndosela. Le digo: Telly, ¿miras este perico? Donde quiera es verde. El perico no cambia de color si cruza la frontera. O ya porque cruzó la frontera, el perico ya es de color amarillo, verdoso, rojo, azul, plateado, negro. El perico siempre es verde. Usted debe servir al Señor aquí o en el Brasil o en el fin del mundo. Debe seguir a su Señor con pasión y temblor, porque la salvación no depende del lugar en el que estés. Depende si la salvación está dentro de ti. La salvación depende si Dios vive en tu corazón. No importa si estás fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, si la salvación de Jesucristo está en ti, puedes caminar firme hacia la gloria, porque eres la iglesia preciosa de Jesús. De lo contrario, agachamos la cabeza ante las circunstancias y decimos: dejé mi religión y mi fe en mi país. Nunca la tuviste. Jamás la tuviste. El espíritu de sabiduría. Muchos de nosotros atendemos a nuestra razón antes que a la sabiduría de Dios. Cuando la anestesia no existía, especialmente en la guerra civil, en aquellos años, al soldado herido se le decía: bite the bullet, muerde la bala, y te vamos a sacar la bala con un cuchillo sin anestesia. Y el soldado tenía que permitir que le sacaran la bala sin anestesia para poder seguir viviendo. Para que nosotros podamos entender el significado de la palabra de Dios y podamos vivir una vida cristiana victoriosa, necesitamos en nosotros el espíritu de sabiduría de Dios. Querido, usted no va a vencer en esta vida porque sepa mucho. Dígalo conmigo: yo no voy a vencer en esta vida porque sepa mucho. Porque los hombres más letrados del planeta han decidido no servir a Dios. Y porque Grecia, que fue fundado en la sabiduría, hoy tiene un problema político que no ha podido ser resuelto. Porque se necesita a Dios. Necesitamos la revelación de Él, del conocimiento de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos caminar por la vida triunfantes como cristianos. Necesitamos la revelación del conocimiento de Dios en nosotros. La revelación de Dios no tiene nada que ver con nuestro razonamiento. Si usted no lee la Biblia, nunca tendrá un criterio que provenga del conocimiento de Dios. He escuchado de muchas personas que no leen la Biblia. Pero eso no es propiedad exclusiva de la congregación. Es una propiedad exclusiva de la raza humana. Queremos vivir una vida victoriosa sin leer el manual de las instrucciones de Dios. Eso es imposible. Querido, apague su televisor y lea su Biblia. Querido, apague su televisor y lea su Biblia. Si no tiene, cómprese una. No hay nada más importante en esta vida que usted salve su vida. Escuche bien esta otra parte que es interesantísima. La revelación del conocimiento de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Viene de la Escritura. Si la razón tuviera la razón, nuestro mundo que está basado en la razón fuera un mejor mundo. Iglesia es un término divino. Dígalo conmigo, iglesia es un término divino. Por lo tanto, no tiene un formato humano. Por lo tanto, usted no puede decidir lo que es iglesia. Usted no puede definir cómo es la iglesia. Usted no puede determinar lo que es iglesia. Usted no puede hacer su propio razonamiento de lo que debe de ser la iglesia. Porque hay mucha crítica de la parte de la gente diciendo, ¿por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué el pastor no hace esto? ¿Por qué? Usted no critique a los demás, usted haga su trabajo. Yo no vuelvo a la iglesia esa porque el pastor no visita a nadie. Preocúpate que Dios te visite en tu corazón. Preocúpate porque Dios se ha invitado a tu fiesta. Preocúpate porque Dios esté en tu vida. Por eso debe preocuparte. La razón, si tuviera la razón, nuestro mundo fuera mucho mejor. Pero hay una cosa interesante que dice la Biblia: ojos alumbrados por su entendimiento. Quisiera poner un poquito de tiempo en esto. El Dios quien nos tiene que hacer entender acerca de Él mismo. De lo contrario, nunca lograremos entender quién en realidad es. Pero para esto hay que. Para esto hay que. Admiro mucha gente, mucho admiro a las personas que les gusta la pesca. Los admiro. Y siento que las personas que les gusta la pesca incluso tienen un grado determinado de fe. Porque agarran su anzuelo, compran su carnada, deciden irse al río y tiran su anzuelo. Y están sentaditos con su cañita de pescar ahí. Nadie sabe lo que hay abajo del agua. Nadie sabe si hay un pescado que morderá la carnada. Nadie sabe qué ocurrirá. Nadie sabe si el anzuelo quedará atorado. Nadie sabe si habrá un pescado demasiado inteligente para comerse la carnada y llevársela y venir por la segunda, que es la merienda de las 12. Y tira su anzuelito y está esperando. Y está esperando. Y está esperando. Y está esperando. ¿Sabes, querido? Cuando nosotros venimos a Dios, queremos que Dios abra una puerta de almacén y que nos diga qué necesitas. Pasa y búscalo. Tómalo y llévatelo. Pero ¿sabes cuándo quieres que Dios, sabes cómo queremos que Dios lo haga? Señor, voy de paso. Solamente tengo 2 minutos, así que apúrate. Es la única vez que voy a orar, así que o me das lo que te pido o no vuelvo a orar. Señor, yo te estoy pidiendo un milagro, pero llevo 2 horas pidiéndote. ¿Qué te está pasando? ¿Te estás tardando tanto? La búsqueda de Dios lleva más tiempo que tu telenovela. Ay, pastor, hoy vino peor que nunca. Es que cuando hablamos a los padres, hablamos de la vida cotidiana. Pero cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la vida espiritual. Al padre le tenemos que decir la verdad para que trate bien a su casa y su familia. Y eso algunos lo llaman terapia. Algunos otros lo llaman psicología. Algunos otros dicen hay que lavarle el cerebro. Llámelo como lo llame, el papá siempre necesita la palabra. Pero cuando hablamos de iglesia, es Dios el que te habla a tu corazón. Y es el que formará tu vida de manera divina. Es la única forma que podemos entrar hacia la gloria. Querido, la iglesia está llamada a ser santo. Dilo conmigo, a ser santos. La iglesia no está llamada a ser un club social como tú y yo a veces creemos. ¿Sabes una cosa que hemos tenido que hacer en la iglesia? Hoy la gente va por la calle con un checklist. 35 requisitos para que yo regrese. Número uno. Oh, ese no lo tuvieron. Número dos. Oh, ese tampoco lo tuvieron. Número 31. Este lo tuvieron, pero como no tuvieron los otros 29 pasados, no regreso. No es cuestión de un checklist. Es cuestión de si tú has entregado tu vida a Dios o no. Es cuestión de si tú quieres llegar a la gloria. Es cuestión de si estás pensando de verdad lo que significa ser iglesia de Cristo. Ser iglesia de Cristo es una cosa más allá de nuestro entendimiento. Que alumbre nuestros ojos. Es Dios únicamente quien puede alumbrar nuestro entendimiento. Escucha bien esta parte. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a una situación en la cual no tenemos respuesta? Muchas veces nos hemos enfrentado a una situación en la que no tenemos respuesta. Y te lo voy a poner trágico, te voy a hacer una telenovela. Para aquellos que les gusta la novela, todavía regresen al mensaje. ¿Sí? Tienes todo el dinero del mundo. Eres joven y guapo. Traes tus lentes Ray-Ban. Tu carro Corvette convertible. Y andas buscando a la chica de tus sueños. Pero resulta que tienes una enfermedad que te ha sentenciado en los próximos 20 días. Resulta que hay una orden contra ti que no puede ser removida porque ha sido sentenciado contra tu persona. Resulta que llegaste a una encrucijada y ni tu dinero, ni tu juventud, ni tu hermosura, ni tu buen look te puede sacar de ahí. Yo he estado parado justamente ahí, aún sin tener el Corvette, sin ser guapo y sin dinero. Pero un día cuando estaba sumido en la más desesperante momento de mi vida, cuando había perdido todo lo que tenía como el hijo pródigo, y vaya que no me lo había heredado mi papá, estaba sentado en una silla en una casa que no era mía, que me habían prestado porque no tenía para pagar renta, que tenía tres hijos que decían: papá, tengo hambre. Y una esposa a la cual yo le había dicho que el perico donde quiera era verde. Y resulta que mientras estoy sentado en la mesa, digo en la silla, perdón. Imagínense cómo estaba, que ni eso me recuerdo. Y cuando estaba sentado en aquel cuarto, llorando mi tristeza y mi angustia, oí una voz de Dios que me dijo: te voy a enseñar a que yo soy el que doy y yo soy el que quito. En el momento de tu desesperación y la mía, solamente la voz eterna del Salvador eterno nos puede regresar la esperanza. Por eso no importa, querido, ese alumbrar de nuestro entendimiento, para cuando venga el problema de la prueba, para cuando venga el momento más difícil de tu existencia, pueda venir la luz del Espíritu Santo a tu vida y enseñarte el camino para salir del laberinto en el que estás. Para que entonces, cuando todo parece destruirse, aquel que es la roca firme de los siglos te pueda decir: párate sobre mí, para que te sostenga. A veces necesitamos quedarnos sin nada para poder decirle a Dios: por favor, ven en mi ayuda. Porque cuando lo tenemos todo, nos olvidamos de su gracia. La iglesia del primer siglo, perseguida, sufrida, marchó triunfante hacia la gloria. Hubo gente que decidió entregar su vida y su sangre por traernos el evangelio a nuestros días. Y muchas veces nosotros ni siquiera hacemos nada por aquel evangelio que hemos recibido tan sublime. ¿Sabes una cosa, querido? Déjate explico esta drama. Hay muchos hogares, muchos, que con la puerta cerrada están llorando porque no encuentran una forma de salir de su desesperación. Pero no quieren venir a Dios porque les han dicho, porque los han engañado, porque muchas veces hemos dado un mal testimonio, porque muchas veces no hemos sido una iglesia triunfante. Y le hemos dicho al mundo: si vienes o si no vienes, de todas maneras no hay esperanza para ti. Pero déjame te digo una cosa: cuando la luz del evangelio de Jesucristo penetre nuestra conciencia, alumbre las partes más oscuras de nuestro corazón, cuando aquellos lugares donde se anidan los pecados que llevamos sea alumbrado por la luz de Jesucristo, podremos ser libres de la esclavitud del pecado y podremos alzar nuestras manos y decir: soy feliz porque Cristo me salvó. Hoy ya no se canta el corito, pero todavía la presencia de Dios está en ti, si eres capaz de permitir que su luz alumbre lo más oculto y lo más oscuro de tu alma. Cuando he viajado a otros lugares y he predicado en otras iglesias y he visto la respuesta de la gente al mensaje de Jesucristo, los rostros que he visto en la gente son rostros humildes y sencillos. ¿Sabes, querido? Yo quisiera de todo corazón poder entregarte a ti el mensaje de la palabra de Dios de manera que lo sientas en tu alma. Pero tú tendrás que sentir hambre por Dios o morirás sin alimento. Si la luz del evangelio de Jesucristo no baja hasta lo más hondo de nuestro corazón y alumbra los momentos y los lugares y los espacios más oscuros de nuestra alma, ahí en esos lugares escondidos de nuestro corazón anidaremos los pecados que nos llevarán hacia la pérdida total. Por eso necesitamos que Dios alumbre nuestro entendimiento. Por eso necesitamos que la gloria de Dios baje a nuestro corazón, para poder saber cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Sabes, querido? No hay una cosa más sublime en esta tierra que vivir eternamente. Y eso no se puede conseguir con tu profesión. No se puede conseguir con tu retiro. No se puede conseguir con tus pensamientos. No se puede conseguir con tu razonamiento. Necesitamos la salvación de Dios en nuestra vida para que infunda no simplemente salvación, pero también sanidad a todo aquel que necesita. ¿Cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados? Sin duda que es muchísimo lo que Dios ha entregado a la iglesia, pero sin duda también que la iglesia aún está lejos de entender lo que Dios ha reservado para ella. Muchas veces sentimos más emoción por el viernes que nos pagan que de estar en la iglesia recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Muchas veces sentimos más emoción porque tenemos el día lunes libre para irnos a pasear. Qué emoción por oír la palabra de Dios. Somos fieles a la televisión y somos infieles a Dios. Algo está pasando en la iglesia, algo está faltando en la iglesia. ¿Qué está faltando en la iglesia? ¿Qué te falta a ti, hermano, para poder hacer un compromiso con Dios que sea inquebrantable? ¿Qué te falta a ti para que tú digas: yo voy a servir a mi Señor hasta el último día de mi vida, y no importa cuántas novelas nuevas salgan, voy a dedicar tiempo a mi Dios? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? No hay nada que interrumpa la promesa de Dios para los que han aceptado su llamado. Manuel de Hipona, uno de los padres apostólicos, escribe y dice: cuando los fetos abortados sean traídos a la vida, no habrá ningún defecto en ellos, porque Dios los perfeccionará. Cuando Dios está hablando a nuestro corazón, ¿sabes una cosa? Vas a las salas de cine, te sientas a ver la película, y si dices una palabra dentro del cine, el que está atrás te dice: ¿se puede callar? Que yo también pagué por ver la película. Entonces, después de que nos ha pasado eso dentro del cine, nos metemos y mira, nadie nada, nadie se mueve. ¿Cuánta falta nos hace ver con tal reverencia las cosas de Dios también? Antes veíamos la casa de Dios con respeto. Antes veíamos la casa de Dios y decíamos: a la plataforma no se puede subir porque es el lugar santísimo, yo no puedo subir ahí porque soy pecador. Hoy se nos ha quitado esa cosa y decimos: no, hombre, que se suba cualquiera, al fin y al cabo, ¿qué importa? La iglesia del Señor, y le habla a usted, querido, necesita despertar una vez más. Que sepamos cuál es aquello a cual hemos sido llamados, porque Dios quiere cumplir su promesa en nosotros. Cuatro cosas que Dios ha entregado a la iglesia de suma importancia. Dios ha entregado a su iglesia, la primera son riquezas. Nosotros andamos muchas veces atrás de la riqueza. Pastor, eso está mal. Yo no digo que esté mal. Le preguntaron a Bill Gates: ¿De cuánto consta tu fortuna? Y dijo: me da para comprar muchas hamburguesas. La riqueza, querido, es una cosa buena si la sabemos utilizar. Pero tengo que decirlo con demasiado cuidado. La riqueza pierde más gente que la que gana. La riqueza produce más placer que obediencia. La riqueza produce más vanagloria que humildad. Si no, Jesucristo no lo hubiera dicho. Jesucristo dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en la gloria. Entonces, pastor, yo no quiero ser rico porque no voy a entrar. No, puedes ser rico porque Dios te quiere hacer rico. Pero la riqueza que Dios te quiere dar es una riqueza eterna. Es una riqueza que no podemos entender. Solo Él da riqueza que no se termina, que no ha costado nada y que no puede ser calculada. Dios quiere entregarte la riqueza a ti y a mí, sí, porque somos su iglesia. Él nunca ha querido tener una iglesia pobre, ha querido tener una iglesia rica. Por eso cuando el sacerdote fue vestido con las túnicas, le pusieron oro en su pectoral, le pusieron oro en sus vestiduras. Por eso cuando el sacerdote fue vestido, dice la palabra de Dios, que le dio honra al sacerdote para que mostrara la gloria de Dios en su vestimenta también. Y por eso nadie se podía vestir de sumo sacerdote más que una sola persona a la cual Dios había llamado. Dios quiere una iglesia rica, pero también le quiere dar de su gloria. ¿Se ha imaginado alguna vez el hecho de que pueda usted reflejar la gloria de Dios, que significa su justicia y su santidad? ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros con justicia y con santidad? Querido, hay que tener santidad para cuando tú estás viendo una película que no sabes qué tiene y que de repente pasan unas escenas horribles y agarras tú y le dices, rewind, rewind. Porque en tu cuarto, en tu recámara, no hay nadie que te diga, ya no mires esto, y le haces rewind. Se necesita santidad para cuando vas a hablar en tu casa, a tu familia, a tus amigos, en el trabajo. Necesitas la gloria de Dios para poder reflejar al mundo lo que Él es. Él nos quiere entregar una herencia que está basada en dos cosas: en la inmortalidad y en la perfección. Querido, cuando nosotros logremos, escucha bien esta parte, cuando nosotros logremos ser la iglesia de Cristo en su totalidad, y Él pueda traspasar a nosotros el conocimiento que nos emocione, que nos haga vibrar el corazón de lo que significa llegar a la gloria de Dios, te aseguro que el mundo va a venir buscando al Señor. Pero necesitamos su gloria porque hemos sido llamados a ser santos. ¿Cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si dejamos a un lado el poder de Dios para ejercer nuestro propio poder, seremos una iglesia muy limitada. Yo estoy muy interesado en que la iglesia crezca, pero estoy más interesado en que la iglesia crezca espiritualmente, en que usted, que es parte de la congregación, pueda tener en el profundo de su alma el entendimiento de que Dios quiere que usted y yo entendamos el poder que significa tener a Dios de nuestro lado. No hemos entendido, y por supuesto, la grandeza del poder que nos ha sido entregada a la iglesia. Cuando tengamos en nosotros esos tres elementos que Dios otorga para su iglesia, es entonces cuando entenderemos el misterio tan grande de entender a las cosas, de atender a las cosas de Dios con mayor prontitud y esmero de nuestra parte. Dejaremos todo por servirlo, y al final de la carrera, cuando nos toque dejarlo todo de cualquier manera, estaremos contentos de haber dedicado nuestra vida en poner atención al llamado de la salvación y de la redención. Te quiero hacer una pregunta: ¿qué tan importante es tu salvación? ¿Qué tan importante es la salvación de tu familia? ¿Qué tan importante es la salvación de tus nietos para ti? El domingo pasado, mientras terminaba la serie de los padres, te dije, hay un día cuando los hijos van a sentarse todos en la iglesia, y es cuando el padre o la madre se mueran. Hoy, la iglesia de Cristo, necesitamos venir a la iglesia y sentir pasión por las cosas de Dios. Necesitamos venir a la iglesia, y escúcheme bien, joven, escuche bien, padre de familia, escuche bien,
joven también. Si los jóvenes que están aquí hoy se van de la iglesia mañana porque se casaron con alguien que no compartía su fe, porque se fueron simplemente porque no quisieron regresar, esta iglesia seguirá sostenida por Dios, porque es de Él. Pero tu vida no será sostenida por Dios con sus bendiciones. Ahora, cuando nosotros como padres no establecemos esa ruta espiritual, como dije la semana pasada, entonces resulta que la iglesia de Dios y la Biblia hace una clara definición y dice: no dejes que otro tome tu corona. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad no simplemente de decir: yo soy la iglesia de Dios y tengo que responder como tal, sino que podemos decir: por cuanto yo soy la iglesia de Dios, voy a caminar firme hacia la patria eterna para enseñarle al mundo que soy de Él.